es confundir el verso libre con el verso blanco. El verso libre se monta en el siglo XX, no se debe mencionar ni este año ni el año que viene. Lo podéis mencionar por primera vez dentro de 2 años, si llegáis a estas cumbres. Pero no es lo mismo para nada. El verso libre es sin reglas, es lo que suena más o menos bien. Verso blanco son pentámetros iónicos sin rima. Entonces, no confundáis eso. No, en inglés.
Los físicos utilizan
el. Ya, pero están rimando. Ellos riman. No usan. Sí. Verso blanco casi siempre. Yo creo que lo puedes contar como parte de la definición. Son pentámetros iámbicos.
¿Qué te parece Wilson Nice?
He visto, no he leído mucho suyo, he visto un par de documentales, de entrevistas con él. Hay una entrevista con él bastante extensa.
Pero es de la generación, digamos, de lo que se llama clase.
Sí.
No es de números históricos.
No. Sí, es más mainstream en ese sentido. Hice un MOOC sobre literatura y psicología, o sea, la literatura que cura, la literatura que se puede usar para ayudar con problemas psicológicos como el luto, o el divorcio, o la depresión y esas cosas. Y hubo un par de entrevistas con él y era bastante interesante lo que tenía que decir. Pero no he leído mucho, he leído citas suyas en otras cosas secundarias.
Sí, más interesante sobre Hamlet, hay otro, no te voy a decir quién, pero sabes seguro.
Kermodus escribe cosas muy interesantes.
Es Shakespeare's.
Sí, eso lo he leído. Es como desarrolla a lo largo de su carrera. Nosotros estamos contando. Está grabando, todo el mundo. Nick también. Da, dice dos, que termina ahora haciendo. Sí. Eso. ¿Verdad? Sí, también. Y cuando termináis literatura dos, tengo, hace unos años estaba literatura tres, o sea, pensamiento y creación en la primera mitad del siglo XX. Y tengo mis notas que tranquilamente puedo enviaros si lo pedís, pero tenéis que terminar literatura 2 para eso. Bien. Hay una, entonces, un poco para resumir lo que hemos visto hasta ahora con Tom, hay una gran tentación, una tentación en que se caen muchos críticos literarios, de confundir Dan con su voz poética. Posiblemente es donde se confundió también a su suegro con su voz poética. Dan parece que tenía bastante mala fama cuando se casó con Anne Moore y seguramente era por su poesía bastante lasciva, pero seguramente su vida no era tan interesante como daba a entender con su poesía. Pero en fin, hay muchas razones de pensar que muchas de estas cosas están escritas creando una situación, creando un personaje mucho más allá que su experiencia personal. Hay por alguna razón, creo que seguramente es culpa de los románticos, tenemos la idea de que cualquier prosa, cualquier historia, un cuento corto, aceptamos tranquilamente que sea ficción, pero tenemos la idea de que si se cuenta una historia dentro de un poema, eso tiene que ser la realidad, lo que realmente pasa con el poeta. Y no hay ninguna razón de pensar, de ver las cosas. La situación no es ayudado por el hecho de que solo hay 7 de sus poemas que fueron publicados durante su vida. Y así, los demás es muy difícil ponerlos en un orden cronológico que no es contencioso. Veráis en casi todos los casos doy una fecha para, posible para los poemas, pero en muchos casos doy más que una fecha y la diferencia entre uno y otra fecha puede ser hasta 15 años de diferencia, o sea que puede ser cuando es un estudiante juerguista, o puede ser cuando estaría pensando en meterse en la iglesia, y ¿sabes? Es una enorme diferencia. Entonces, es un problema muy parecido a lo que hemos visto con Shakespeare, de imponer nuestra interpretación biográfica sobre la vida de Shakespeare, sobre Dan. No es razonable hacerlo. Por una parte tenemos que Johnson dijo que Dan había escrito toda su mejor poesía antes de la edad de 25, pero hoy en día muy pocos críticos toman muy en serio esto. Y Dan dijo, lo hice mejor cuando había menos verdad en mis temas. La frase es un poco rara en inglés, early modern, pero es esto, o sea, cuando más se alejaba de la verdad de una situación real que él había experimentado, mejor era su poesía. Entonces, hay directamente un reconocimiento ahí de que estaba creando ficciones. Y en muchos casos podemos concebirlos como dramatic monólogos, como monólogos dramáticos. ¿Os acordáis las características de...?
Crea un personaje ficticio, como el tema de la funda, ¿no? El que habla, que no habla en el fondo.
Sí, o sea, hay dos personajes, solo uno habla, el otro que está claramente presente. Hay una clara diferencia entre la voz poética y el autor. Está pasando dentro de un ambiente. Y, en cierta forma, lo más interesante es el retrato de quien habla que se consigue entre líneas, mucho más allá que lo que es formalmente lo que dice. O sea, es el proceso de análisis psicológico que se crea ese personaje que habla de esta forma, mucho más que lo que directamente dice. Y Dan, que obviamente era un ser brillante, una persona bastante inteligente, con bastante psicología y todo esto, no era tan tonto que pensar que realmente se podría ligar a través de decir, mira, esta pulga te ha movido a ti, me ha movido a mí, y así que es como si hubiéramos tenido sexo, aunque no lo hemos tenido aún, entonces, eso. Dryden, que era un poco inútil, no tenéis que estudiarle, afortunadamente, cae en el hueco. Es un poco como el mind gap que hay en la estación de embajadores. Hay un hueco entre el tren y el andén. Ese curso termina con Milton. El siguiente curso empieza ya en el siglo XVIII. Entonces, el último tercio del siglo XVII, lo perdéis sí, 17. Paso. Que es gente como Dryden y el Restoration Comedy y tal. Si os interesa para de puntos de señales en cuanto a esto para llenar el hueco antes de empezar el curso el año que viene, pídemelo en el foro. De todas formas, os aconsejo ya si os sobra, debe ser 20 euros fácilmente, que compráis ya a principio del verano English Literature in Context, que es el libro de curso para el segundo curso. Si luego no habéis aprobado el examen, y tenéis que repetir en septiembre, podéis leer la primera parte de este libro que trata de lo que hemos ya visto, y si no, podéis ir. No, en el siguiente curso se empieza directamente a, en 1700.
Y se saltan algunos capítulos.
Pues se salta todo la primera. O sea, el libro empieza en Beowulf. El libro empieza en Beowulf. Pero el libro empieza con Beowulf. Sí, o sea, tiene toda esta parte de la literatura, y está bastante bien, a mí me gusta. Entonces, la posibilidad de leer los capítulos correspondientes con este curso, si uno tuviera que repetir, por ejemplo, para no estar leyendo lo mismo, sino leyendo otra cosa, no estaría nada mal.
Tiene un resumen de, por así decirlo, un resumen de este curso, más...
No, es que el libro es la historia de la literatura en inglés en relación a la sociedad. Entonces, en su conexión con la sociedad. Entonces, no, da igual tratamiento a todas las diferentes épocas. Lo que pasa es que se usa este en segundo curso. La verdad, yo no sé por qué, dado que se usa en segundo curso, yo creo que deberían incorporarlo también en el primer curso, porque así se saca más provecho. En fin, yo no tomo esas decisiones, no es cosa mía. En fin, volviendo. ¿Eh? Sí, el segundo, sí. Volviendo a John Dryden. Dryden era uno de los primeros en usar el término metafísico y usa, y básicamente dijo que Dan confunde a las mentes del sexo hermoso con ideas complicadas o filosóficas. O sea, Dryden volvía a la idea de renacentista de que las mujeres pueden ser el tema de sonetos porque son tan bonitas y todo esto, pero no son intelectualmente capaces de recibir poemas complicadas como los que escriben Dan. Entonces, Dan realmente hace un favor a las mujeres porque plantea que las mujeres son seres inteligentes y pueden recibir mensajes que son complejos y con ilusiones y todo esto. Y sin embargo, Shakespeare y Sidney Spencer y todo esto escriben sobre mujeres como cosas bellas, objetos bellas e inalcanzables y tal y cual. Parte también de lo que es inaceptable de Dan para las siguientes generaciones es un planteamiento de que hay una vida sexual, muchas veces está hablando con la amada en la cama, todo esto, en vez de tenerla como algo inalcanzable y pura y todo esto. Bla, 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 bla. Y esto es el caso con los albas o los obeid. Alba, más fácil de entender en español, se refiere al alba, es un poema que habla sobre el amanecer. En el francés pronunciado la palabra es obeid, obade, y básicamente, hay algún crítico que intenta distinguir un poquito entre los dos, pero para nosotros es lo mismo, ¿no? No hace falta intentar separarlos. Entonces, con The Good Morrow, es un caso de estos. Tenemos una situación de el tipo que se despierta en la cama la mañana siguiente y básicamente dice que todo lo que necesita en el mundo está ya en esta habitación. Todas sus necesidades sensoriales, amorosas y todo esto está cubierto por un microcosmo que es alcoba del dormitorio, es su universo, básicamente. Good Morrow significa good morning, buenos días. El título tiene diferentes posibles interpretaciones. Puede ser un saludo a la armada, que es otra cosa, a la amada. Una descripción del momento perfecto al despertar o una expresión de optimismo sobre el futuro. Moro, en inglés, tiene el elemento de mañana, en el sentido de mañana por la mañana, puede significar eso y por eso tenemos tomorrow y good morrow, con las dos excepciones en español de eso. Entonces, the good morrow puede ser el buen porvenir, en ese sentido.
El mañana se dice en español también. ¿Eh? En español también se dice el mañana.
Sí. No, pues como el porvenir o tiene algo que decir solo. Claro que la consonante. Aparte de que el vino. Sí, pero esto se saluda en sentido moral.
¿Eh?
Cuando se saluda a la gente en sentido moral.
En ese poco. Hoy día me lo digas porque mencionaste has llegado, en un espacio algo que sea
nuestra transformación, viaje,
A ver, esto le vamos a hablar a todos los que están hablando. Entonces, la primera estrofa trata del amor del pasado. I wonder by my truth what thou and I did till we loved. Were we not weaned till then? Es un típico comienzo de Dan con By My Truth, es una especie de interjección, una especie de jurado, no sé si es un taco, pero es una exclamación, es lo que estoy tratando de decir. Y un típico frase de llamar la atención, etc. Tenemos también ese doble pregunta retórica que también llama la atención. Las preguntas siempre llaman la atención porque aunque sean retóricas, piden ser contestadas. Entonces, las dos frases están vinculadas con ese doble pregunta retórica y con el encabalgamiento. También noto como tenemos wonder y wind. Wonder, wind, tiene consonancia. Entonces, I wonder by my truth what thou and I did till we loved. ¿Qué hicimos antes de amarnos? Were we not weaned till then? Weaned, ¿qué significa? Weaned. Destetados.
¿Cómo?
To wean is destetar. O sea, la idea es que estuvieran en una especie de infancia inconsciente cuando pues el bebé todavía está tomando leche antes de entrar en el mundo consciente. I empanadiplosis en la primera verso. ¿Qué es eso? Empanadiplosis. Empanadiplosis es cuando empiezas y terminas un verso con la misma palabra. En este caso, I wonder by my choice what thou and I did to the wind.
¿Y cómo ha dicho que se llama eso?
¿No? Está. El equipo docente no va a querer. Si saben lo que significa, yo lo sé, porque lo tengo buscado. Si saben lo que significa, no lo van a pedir que lo sepáis. A ver, si lo lanzas por ahí porque te acuerdas, pues te parece que era muy chulo, pero no es importante. Entonces, well, we know, éramos infantes, éramos bebés. But sucked on country pleasures childishly, or snorted we in the seven sleepers' den. Ahora se complica un poquito. Sucked on country pleasures, puede ser un poco obsceno, si hay un juego de palabras con la palabra country. Pero formalmente, lo que se refiere es que era bastante común en esta época enviar los bebés al campo, nada más nacer, para que una, ¿cómo se dice?
Madrid.
Los cuidara y así, si murieron, que era bastante común, no había tanto sufrimiento. O sea, si veis que el bebé aguanta un año o dos, entonces lo reclamas como tuyo. Y la actitud humana históricamente en cuanto a estas cosas es chocante. No era un delito en el Imperio Romano matar a un bebé antes de los dos años, y normalmente no le dieron ni nombre antes de los dos años. Era como, ha sobrevivido dos años, entonces ahora es plenamente un ser humano, plenamente, tienes derecho a tener un nombre. Somos una especie de judíos. Bien, los seven sleepers, ¿a qué puede referirse? Seven sleepers.
Seven deathly sins?
No. Hay una leyenda católica de la época de persecución de Cleciano, uno de estos romanos, no me acuerdo cuál, de que un grupo de jóvenes huían, esto en Asia Menor, en lo que es Turquía hoy en día, huían a una cueva, huyendo de la persecución contra los cristianos, y los paganos, que son muy malos, condenaron la entrada con ladrillos, lo que sea. Entonces, milagrosamente, no sé si es una historia de verdad o no, durmieron unos 250 años a estos jóvenes y se despertaron a adultos, pero bien. Volvieron, o sea, cuando despertaron ya la cristiandad estaba establecida y todo bien, bla, bla, bla. Entonces, Dan está bromeando un poco sobre esto. Hay un cierto elemento donde aparentemente no pierde oportunidad de bromear sobre cosas católicas. Supongo que para demostrar que ya es anglicano y ya no cree en las cosas católicas. Pero lo interesante es que sus puntos de referencia muchas veces son católicos, cuando no son para otros poetas que no son ex-católicos de la misma manera. Entonces puede estar refiriendo a esto, pero esto que es estos siete jóvenes santos, los Seven Sleepers, se creía en esta época en la Iglesia Católica como verdad, como cualquier otro milagro. Entonces está bromeando sobre ello, es muy común de anglicanos. ¿En qué se nota que no lo toma muy en serio? ¿En qué se nota que no lo toma muy en serio? Incorrecto. Snorted. What does the snort mean?
No.
Snorkel está relacionado muy indirectamente. Snort hoy en día es hacer un ruido así como un los cerdos. Snort. Hay alguna gente snort cuando ríen, por ejemplo. Pero lo que significa aquí es snore, como roncar. Que están obviamente relacionados. Y snorkel, que también tiene que ver con respirar por la nariz, por el chisme este, bla, 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 está también relacionado. Entonces, la idea es de, o sea, él, de esta situación milagrosa y todo esto, tiene la idea de estos siete roncando ahí durante cientos de años, que es una imagen bastante graciosa. ¿Y qué otra palabra pone un poco en el entredicho que no, que lo tomo muy en serio? Den, ¿qué es un den? Ya, den es madriguera, bien. ¿Qué tipo de animales viven en un den?
Fox.
Fox, posible. Aunque fox tiene más bien un set. Alibaba's den, ¿qué más en cuanto a animales? Sí. Animales.
Osos.
Osos suelen, o sea, los ve un poco como hibernando, sí. O sea, como osos, está comparando. Entonces, lo que está diciendo, su vida antes de conocer a la chica que está actualmente a su lado en la cama, era infantil, inocente en el sentido de que no había tenido realmente experiencia de lo que es importante en la vida, y animalesco. O sea, brutal en este sentido. Era como osos durmiendo en su guarida. Una de las políticas de Donald Trump el año pasado era hacerlo legal que los cazadores podrían entrar en las madrigueras de los osos y matarlos mientras dormían. Muy bravos de su parte. En fin. Se va a punto este tío, yo creo. Entonces, la idea con los siete sleepers también es que entraron como niños o como jóvenes y salieron como adultos. Ya ha llegado a su madurez a través de su relación con esta chica. Además, los siete sleepers nacieron en un nuevo mundo, o sea, de un mundo de persecución malo, han entrado en un mundo de cristiandad bueno, todo un mundo feliz, bla, bla, bla. Twas so. But this all pleasures fancies be, if ever any beauty I did see, which I desired and got, it was but a dream of thee. Entonces, no estamos jugando a juegos infantiles, es venimos de decir que todo el mundo aquí es virgen y bla, 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 bla. Él admite, acepta que se ha acostado con otras mujeres antes, pero estas otras mujeres eran simplemente como presagios de ella. Ella es el real McCoy, el real thing. Ya, esto es la relación seria. Obviamente, hay la duda con todo este tipo de poema, si este discurso lo da a cada chica. La noche, la mañana después, cuando se despierta, se puede ver las cosas de forma cínica, pero, la importancia, no está dando la importancia que se daba en el siglo XVI, en el contexto católico, al acto del sexo, sino a la unión mucho más espiritual y personal de las dos personas. El sexo físico es una cosa para Adán y la fusión de las personalidades es otro muy distinto. Entonces, en la primera estrofa, el amante rechaza la vida que él ha llevado antes de conocerla a ella. Ha tenido muchos amantes antes, pero ahora reconoce que ella es la doctor Ladino, lo que sea. Él no puede tomar en serio a las amantes anteriores porque él no era totalmente ni consciente de sí mismo antes, estaba en una especie de sueño. Y tenemos el campo semántico va en esta parte de sueño, de dormir, de sueños de estos elementos. Hay también la posibilidad de hay una posible referencia a la caverna de Platón, la idea de estando dentro de la cueva hay una falsa realidad y la realidad verdadera es cuando salgas de la cueva y ves la luz representada por el alba, bla bla bla. Y es parecido a los sentimientos del soneto 106 de Shakespeare. Lo puedes buscar. Algo también de referencia a la teoría de las formas de Platón y la idea de una belleza ideal. Todas las bellezas anteriores son sombras, por decirlo de una forma, de esta belleza real que es la amada. Entonces, la segunda estrofa empieza. And now good morrow to our waking souls, which watch not one another out of fear, for love and all love of other sides controls and makes one little room and everywhere. O sea, en una situación de relación normal, no como la relación divina con penetración total, bla 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 bla, que él consigue con ella, siempre hay un plan B. Se vigila a la amada por miedo, que se puede perderlo. Pero cuando hay una fusión entre los dos amores, de verdad, no hay la posibilidad de separación. Entonces, no es la relación no es uno de celos, de control, de todo esto, sino es de compenetración absoluto. Es la visión de ella vale más que ver cualquier otro, controla la visión de cualquier otro, porque sus almas se han despertado juntos, no simplemente sus cuerpos. Y por tanto, el alcoba, el dormitorio, se convierte en el mundo entero. Todo lo que hay en el mundo que importa está en esta pequeña habitación. Entonces, hasta este punto, el poema ha rechazado el tiempo pasado y ha rechazado el espacio exterior. Todo lo que pasa fuera, probablemente fuera de las cortinas de la cama. Recuerdo que siempre estamos hablando de, cuando si hablamos de cortinas, estamos más bien hablando de que las cortinas están en la cama y las ventanas están descubiertas. Más que cuando se habla de cortinas, no están en la ventana. A lo mejor hay contra ventanas, pero no se le ven cortinas. Entonces, todo el enfoque es sobre el aquí y el ahora. Lo mismo que en la pulga tenemos el contraste o la comparación entre el microcosmo y el macrocosmo. La habitación equivale al universo de la misma forma que la pulga equivale a ellos y su matrimonio y su relación y el resto del mundo. Y vamos a ver lo mismo en The Sun Rising. Bla, 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 bla. Ahora se pone gramaticalmente muy complicado. Let sea discoverers to new worlds have gone. Let maps to other worlds on worlds have shown. Let us possess our world. Each hath one and is one. Entonces, tenemos el let, aquí tenemos una especie de anáfora o parison, es otra forma de describir esto, de let. El significado de let aquí es no importa qué, básicamente. No importa que los exploradores han ido a nuevos mundos, no importa que se ha proyectado mapas sobre sobre globos esféricos, no. Entonces, en el tercer caso, déjanos poseer nuestro mundo, el alcoba. Cada uno tiene un mundo, cada uno es un mundo. Empezando a sugerir otra vez la idea de esferas, ojos, cada uno viendo lo otro en los ojos del otro. Ellos son las dos mitades de una media naranja. La naranja conjunto es un mundo, la esfera es una forma perfecta. Y la tercera estrofa mira hacia el futuro y cumple con la idea esto de que se ha creado un mundo, un globo, etc. My face in thine eye, thine in mine appears, and true plain hearts do in the faces rest. Where can I find two better hemispheres without sharp north, without declining west? O sea, su cara aparece en la cara de ella, en el sentido de que está reflejado en los ojos. Y los ojos son un reflejo del corazón. En el hecho de que son reflejos de cada uno, forman ese concepto de la media naranja, y los dos hemisferios forman un globo, una esfera. Pero es una esfera sin las limitaciones de la esfera que es el mundo, en que no hay un frío norte y no hay un occidente donde se decliva el sol, etcétera, etcétera. Ellos, al ser perfectos, no van a sufrir los extremos y no van a sufrir un declive como el mundo. My face in thine eye, thine in mine appears, es un caso de chiasmos o antimetabole. O sea, que tienes dos estructuras con palabras muy parecidas o las mismas que están cambiados de orden. Hemos visto esto ya en Ricardo II, donde dice, I have wasted time and out of time with me. Entonces, en la tercera estrofa vemos la perfecta sinceridad y la perfecta compatibilidad de los dos amantes, y eso da esperanza para el futuro, que va a ser totalmente distinto que el pasado. Entonces ya hemos ido un poco de pasado, presente y futuro. Bla, bla, bla. Entonces incluso pues puede haber la idea de reflejo infinito, en el sentido de que si yo veo mi cara en tus ojos, pero también veo en mi reflejo de mi cara, tu cara reflejado, y como sabes, una de estas imágenes de espejos, por lo menos en teoría, obviamente en los ojos tienes que estar muy cerca para ver mucho más allá que un reflejo, pero en fin. Bla, 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 vale. Ups. Ahí va. Todo este idea de la perfección de las esferas viene de Democritus y Parménides, es bastante establecido en la filosofía y la literatura, y por supuesto hay lo de Platón también Whatever dies is not mixed equally. If our two loves be one, or thou and I, love so alike that none do slacken nor can die. So, hay una alusión a la teoría de Aristóteles de que los cuerpos celestiales son eternos y no se pueden cambiar, mientras que toda la materia sublunar tiende a decomponerse y está en un estado de constante cambio y conflicto. Entonces, eso es porque las cosas sublunares no están bien mezcladas, no tienen la mezcla armoniosa de elementos que tienen las cosas divinas, las cosas celestiales. Entonces, sí, como ellos son divinos, su amor es divino, están bien mezclados y no van a sufrir alteración ni declive. Y hay una posible referencia al final, al postcoito, el slacken, puede ser perder la erección, y nan can die, puede otra vez con la obsesión de esta gente está relacionada con lo que tuvo la idea de esta pequeña muerte después del sexo. Pero ellos no van a tener este problema porque son amores divinos, menos mal. Bla, bla, bla.
La traducción sería como el amor siempre, el amor está vivo porque no hay...
Un amor tan idéntico, o sea, el amor de uno hacia el otro, que nadie va a perder fuerza en todas las diferentes connotaciones, nadie va a morir, nada va a morir en todas las connotaciones. ¿Vale?
Vale.
De todas formas, dentro de mis notas, y creo que dentro de lo que colgué y no lo habéis mirado, hay una traducción publicada, una de las traducciones que se ha publicado en español de este poema. No es que está muy allá, necesariamente, la traducción, pero puede ser difícil de traducir, hay que decirlo. No es nada fácil. En fin, los albas o los obeid vienen del siglo XII, se empezaban a escribirlos. Hay cierta religión clásica, pero se ponían un poco de moda en Provenza en el siglo XII. Aparecen de vez en cuando en la literatura desde entonces. Chaucer tiene uno en Troilus y Cresseida, uno de sus poemas que escribió antes de los cuentos de Canterbury, y hay un famoso obeid en Romeo y Julieta cuando se despiertan después de su noche nupcial, después de que se hayan dormido juntos después de casarse. Y hay muchas referencias en esta obra a la tradición de los obeid. Entonces, es un poco un rechazo hacia el amor petrarquista, porque el amor petrarquista obviamente siempre es inalcanzable, y esto es, estamos en la cama, obviamente todo el mundo es muy alcanzable, si estamos juntos en la cama. Y entonces tenemos un nombre bastante radical de la poesía isabelina. Wyatt, Surrey, Spencer siempre están hablando de perseguir un amor que no se puede conseguir. Es angelical porque es porque no pueden alcanzarlo. En este caso es la absoluta y total compenetración entre él y ella que lo hace divino en las cosas, ¿no? No está dispuesto a admitir que el sexo abarata las cosas como lo hubieran pensado en la generación anterior.
¿Petrarquista vendría a ser lo mismo que platónico?
En este sentido, significaría más o menos lo mismo. Pero platónico simplemente es hablar de un amor sin sexo, y petrarquista tiene mucho más facetas de esa mujer que se venera como si fuera una diosa, bla, 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 bla. Pero, o sea, en el sentido de una relación no consumada, se podría decir petrarquista o platónico, pero hay bastante más matices petrarquista. Entonces, aquí el amor es una experiencia intensa y absoluta que aísla a los amantes de su realidad. Les da una percepción distinta. Ellos, su conciencia es cambiado por el amor que sienten. Hay simultáneamente un estrechamiento y un ensanchamiento de lo que perciben como la realidad. Básicamente transforma su mundo en su totalidad. El amor aparentemente conquista el espacio y el tiempo. Hace que el pasado desaparece y que el momento la hora se convierte en un momento eterno. Anula el wanderlust, ¿wanderlust? ¿Entendés? Sí, las ganas de viajar, y crea un mundo de infinito espacio dentro de la cueva. Todo está ahí. Hay obviamente, pues se puede dudar de la sinceridad de este poema, la mención del miedo de que la cosa pierde intensidad y todo esto está ahí mencionado, está rechazado, pero el hecho de que está mencionado sugiere que hay en el fondo un cierto miedo por parte del amante. Y que esto es la voz de alguien experimentando ese periodo intenso de pasión, que es como lo que llaman como la luna de miel de pasión, que no sabemos si realmente lo que está hablando puede superar ese periodo o no. O también supongo que es cuestión de si este poema está escrito por Jack Dunn a mediados de los años 90, cuando estaba acostándose con mucha gente distinta, o escrito después de casarse con Anne Moore, cuando no hay ninguna razón de pensar que no fue fiel a ella, y puede ser autobiográfico o puede que no sea autobiográfico.
¿Puede identificar aquí algún conflicto?
El concepto que ellos son hemisferios que forman una esfera conjunta, es que hay como un torrente de ellos, o sea, el concepto como, el concepto como algo que, una idea que domina todo el poema menos, pero hay bastantes metafísicos concepts en el sentido de que son como los siete durmientes,
¿en qué?
Son como dos medio naranjas o lo que sea. Bueno, medio naranja hoy en día está aceptado en español, pero no es una expresión en inglés. Se puede decir my better half, pero no como medio esfera. Pues esto es como si fuera literalmente la mitad del mundo, las Américas o lo que sea. También es un metafísico concepto. Más bien que va de uno a otro como un mariposa, más que tiene uno contundente. Bla, 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 bla.
¿Qué es un concepto?
El concepto es básicamente un concepto que es una metáfora extendida que domina un poema. Entonces, en algo de Shakespeare, como en el soneto 18, puede estar diciendo, mi amor es como un día de verano. ¿Vale? Ok, en fin, de forma obvio es bastante claro porque, bueno, voy a hacer demasiado calor para ti. ¿Cómo puedes decir que una tu mujer es como un día de verano porque por las flores y todo esto bonito, calor, bla, 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 bla? El método físico consiste en escoger alguna cosa que aparentemente es muy difícil argumentar, como mi amor es como oro batido, ¿sabes? Mi amor es como un compás, y luego justificarlo.
Pero sería una metáfora, lo que pasa es que los metafísicos lo hacen como una metáfora fuera de lo...
O sea, cuando estamos hablando con los isabelinos, y es verdad que tan puede ser isabelinos, no sabemos cuándo escriben las cosas, pero estamos hablando de los poetas de la primera semestre, como estaba sugiriendo él un poco, es el... O sea, el conceit es esa metáfora que domina todo el soneto. O sea, tú tienes tus 14 líneas y hay una idea, una comparación que básicamente va a dominar todo. Y aquí, el más difícil que conceit puede ser que domina todo, como lo que vemos en la pulga. Toda la idea es nuestro amor es como esa pulga. O puede ser como vimos en... Valediction for Forbidding Morning, donde tiene como media docena de ellos, uno tras otro. Lo usa, lo exprime y luego pasa a otro. Y aquí está más con esta táctica de usarlo, exprimirlo y pasar a otro. Entonces, pues tenemos esta idea de ojos, reflejos y esferas y todo esto que encontramos una vez tras otro en Dan. Me gustan mucho estas ideas. Parte de ello es que estamos hablando de una época donde había cada vez mayor perfeccionamiento de los espejos, de una cosa donde ves como en plan en una feria de pueblo con los espejos distorsionados. De repente estás realmente viendo tu cara propiamente por primera vez porque están haciendo espejos que funcionan como tal. ¿Por qué están mejorando los espejos?
¿Qué están?
Porque justo en esta época los espejos se mejoran tanto.
De la materia prima de América, ¿no? De los descubrimientos. Los palacios que se hubieran decorado.
Se empiezan a usar las lentes, los microscopios y los
espejos. Tener espejos buenos es absolutamente necesario para tener microscopios y telescopios que funcionan. Y de hecho, había mucho uso de espejos con cámaras oscuras para la pintura en esta época. Es bastante gracioso porque hay una época en la historia, si estudias los cuadros, sobre todo en el Renacimiento italiano, donde de repente hay una oleada de zurdos. Y nadie podría explicar esa oleada de zurdos. Hasta que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo era usar espejos para proyectar una imagen que había gente haciendo su cosa sobre un pared que no salía invertido. Entonces todo el mundo que era diestro parecía zurdo hasta que sabían al final compensar para eso. Pero el uso de lentes y espejos y todo esto es importantísimo en astronomía, en todas las otras ciencias como la biología y todo esto, en el arte, en los artes plásticos también. Y todo el interés en la esfera que hemos hablado, la esfera es perfecta, pero también así que se puede vincular todo esto con la exploración del mundo y relacionar el cuerpo de la mujer un poco con el mundo por descubrir, la idea de recorrer nuevas tierras, como recorrer el cuerpo de la mujer. él básicamente plantea que las posibles aventuras que hay en las Américas no son nada comparado con sus aventuras en la cama. Pero al compararla, aunque también se puede verlo como una verificación, una cosificación de ella, al compararla con territorios y con los tesoros de las Indias, también está diciendo que es algo misteriosa y magnificente. Bla, 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 bla. Muchos de los de mis amigos, los postcolonialistas, hacen hincapié en que en la idea de Virginia, como tierra virgen y todo esto, bla, 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 bla. La razón, puede que hay un cierto idea de esto, pero la razón por qué Virginia se llama Virginia es porque es nombrado por la reina virgen, por Isabel I, ¿no? Porque estaba viendo el territorio como una cosa que se puede violar, explotar o lo que sea. Entonces, tampoco hay que pasar. Bien. Un poco de análisis formal, pero mirar si os interesa, no tiene mucha importancia. El tema con Dan es que básicamente inventa una nueva forma del problema para el problema. En vez de tener la idea que tienen Shakespeare y Sidney y todo esto, es de que hay una forma ideal de los poemas, que es el soneto. Él dice, este poema requiere esa estructura y voy a hacerlo así. Tenemos algo de problemas con el poema, porque tenemos cosas como gone y shown, que riman, que obviamente no riman en inglés moderno, pero sí riman en su época, son lo que llamamos rima histórica. Lo mismo con childish lay and I, equal I and die and I. Obviamente hoy en día decimos childishly, que no rima con I para nada, o equally, que no rima con die para nada, pero en esa época podrían rimar. Bla, 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 bla. Entonces, el campo semántico, siempre importante con Dan, tenemos el pecho, como se dice, el breastfeeding, tenemos dormir, sueño, todas estas cosas, descubrimiento, cartografía y amor. Y ahí tenés el poema. Entonces, tú estabas preguntando sobre la línea del verso 14, creo. Tengamos nosotros nuestro mundo, cada uno tiene uno y es uno. ¿Era este? No, creo que no era este. No,
no.
Nos amamos tanto que ninguno es menos que el otro, ninguno puede morir.
Ajá.
Hay un vídeo para ver si os gusta. A propósito, para quien tenga el inglés un poco más resuelto, anoche oí un programa de Meridian, que es una cosa de BBC Radio 4. No, perdón, es de BBC Radio World Service, pero esto es la radio, que se puede encontrar en el internet, el link está dentro de las notas ya, sobre The Sun Rising, que estaba muy bien, estaba muy interesante, y lo recomiendo. No he incluido nueva información en las notas de ahí, pero os recomiendo que lo escucháis. Están leyéndolo varias veces y luego hay muchos comentarios de mucha gente, bla, bla, bla. Otro caso de un obed, un alba, una canción al alba, al amanecer, como lo hemos visto. Curiosamente, quizá el primer alba que ha sobrevivido en la historia es uno del siglo XI, que está escrito en Occitan, en el lenguaje de Provenza, que se llama Reis Glorios, o sea, el glorioso sol, que dice que el sol es como el rey que ilumina la cama y todo esto, de un tipo que se llama Girol de Bonneville, o algo así. Está muy, muy raro la autografía. este poema de Dan está algo inspirado en el Amor es un 13 de Ovidio, en el cual Ovidio, o la voz poética, da una reprimienda a Aurora, a la Alba, por haberle molestado a él y su amada. Ella quiere escapar de su viejo marido impotente, que es Titono. Pero ellos están felices en la cama y no quieren ser molestados. Otro personaje que suele salir en los Obeds es el centinela, el gaita, que es una figura que normalmente en los albas es criticado por ser dormilón o poco atento o por separarles a los amados demasiado pronto. Es, en el caso de Romeo y Julieta, la niñera de Julieta hace la función de la centinela. Entonces, lo que tenemos en este poema un poco es que Dan va mezclando el papel de la Aurora, de Ovidio, con el gaita de los albas, de los obeds, y convierte el sol en ese personaje molesto que cuando en los primeros obeds era el figura glorioso del sol. Entonces, en cierta forma, esto es un anti-Obed en vez de ser un Obed. El título es bastante interesante, tiene una cierta ambigüedad. Es interesante cuando generalmente la poesía hasta ahora no ha tenido títulos. Y solo en algunos casos tenemos los títulos, pero por ejemplo, este verbo puede ser transitivo o intransitivo, puede ser el sol levantándose o el sol levantando a ellos, rising them. Pero la cosa es que ellos se niegan a levantarse frente al intento del sol de levantarles. Ellos, como John Lennon y Yoko Ono, han decidido quedarse en la cama. Loving. Es que la gente pensaba que esto no funcionaba porque no había.
Era al principio de todo, que por eso había puesto que. Yo supongo que estaría preguntándose que si no iba a empezar la clase. Porque dice, Nick también da literatura 2 que terminó ahora hace una minuta.
Ya, pero ya habíamos empezado cuando salió esto.
Claro, pero luego ha seguido escribiendo lo otro más.
Vale. Busy. ¿Qué significa busy?
¿Cuál?
¿Qué significa busy?
Piercing.
No, piercing no, busy, la primera palabra del poema.
Busy, ocupado, ¿no?
Busy puede ser ocupado en inglés hoy en día, pero aquí significa como la expresión a busybody. Busybody es alguien que interfiere, alguien que molesta. Entonces, busy old fool, unruly son, why dost thou thus, through windows and through curtains, call on us? Cortinas aquí son las cortinas de la cama. Must to thy motions, lovers, seasons run, saucy pedantic wretch, go chide late schoolboys and sour apprentices. Go tell court huntsmen that the king will ride. Call country ants to harvest offices. Love, all alike, no season knows, nor clime. Nor hours, days, months, which are the rags of time. Entonces, puede, hay, o sea, hay, empieza con un insulto, viejo chocho molesto, básicamente. Unruly son puede ser un juego de palabras barata. Unruly se suele aplicar a los niños que no se portan. Entonces, unruly son puede ser como unruly son hijo. Tenemos, por ejemplo, referencias a unruly child y cosas así. And yeah, unruly hair, for instance, bad hair day. Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Porque nos intentas levantar, nos llamas la atención, nos despiertas a través de ventanas y cortinas. Must thy motions love the seasons run? O sea, las estaciones de los amantes tienen que ser regidos por el sol, que obviamente el sol rige las estaciones del mundo, pero ellos ya no están en el mundo, están en otro microcosmo creado por su amor. Viejo, miserable, pedante y lascivo, vete a molestar a los niños que tienen que ir al colegio, a los aprendices que tienen que ir a su trabajo, a los cazadores que tienen que preparar la caza para el rey, a los campesinos que van a hacer su trabajo de hacer la cosecha. El amor no conoce los días, ni las horas, ni los meses, ni el clima, ni esas tonterías de tiempo. Entonces, otra vez, pues, hay la idea de que vive fuera del tiempo. Luego tenemos beams so reverent and strong. Tenemos aquí lo que podemos llamar un garden path structure, un garden path sentence. Beams so reverent and strong suena como una cosa muy positiva. O sea, los rayos del sol tan reverendos y tan fuertes. Why shouldst thou think? O sea, ¿por qué piensas que sus rayos son tan reverendos, tan sagrados y tan fuertes? Entonces, solo se entiende el primer verso añadido el segundo. El segundo cambia el significado por completo del primero. Un tema de vamos a tener que parar. Hay otros 6 páginas para estudiar, pero en fin, recuerda que en esta época la idea es que al mirar se echaba un rayo, entonces es como el brillo del sol está mirando dentro de su cama y ellos al mirar, o sea, habla de si el sol está cegado por el ojo de la amada, porque ella se entiende con la óptica de esa época, estamos antes de Newton, que ella echa rayos más fuertes que los rayos del sol echa hacia ella. Entonces ella consigue cegar al otro. Hoy son los superhéroes, son capaces de esto. Okay. Pues lo siento, hay mucho más. Este poema, como digo, tenéis un pequeño tutorial en el internet para disfrutar que el vínculo ya está incorporado a las notas. El jueves que viene
hay clase,
el miércoles no hay clase. Entonces mañana terminamos con Dan y el jueves todo el mundo por supuesto está bienvenido y vamos a ver a Herrick. Y ya he colgado todos los textos originales con notas a pie de página para el resto del curso. O sea, una vez terminado el PEC, podéis ir adelantando gracias a la semana que viene y así no os pide tanto agobio de terminar a Milton, que hay bastante para leer.
¿Qué vais a
yo? No voy de prisa, vamos a verlo en su debido momento. Pero la idea es que tú preparas las clases y tienes las clases preparadas.
En su debido momento.
Sí, ya lo he visto. habéis tenido, has terminado con el libro.
No. Sí, Milton.
Sí, Milton, pero Milton la semana que viene.
No, Milton no la semana que viene. La semana que viene Herrick. Y para estudiar en casa, Johnson. La semana siguiente tenemos, que es nuestra penúltima semana, tenemos a Marvel, el jueves, el Milton, y el miércoles siguiente, el otro parte de Milton. Y entonces sí que se acaba.
Así es.